el proyecto Educa. Bien, pasamos a la tercera presentación. La persona que nos va a presentar ahora su ponencia es Lourdes Viguera. Ella es psicóloga y ella trabaja en GURIAC, y GURIAC es una institución que me imagino que casi todos conocéis. Desde luego los que estamos trabajando en Guipúzcoa lo conocemos muy bien, porque es el principal proveedor de oportunidades de inserción laboral para personas con discapacidad. Ella trabaja en el Departamento de Orientación Laboral y nos va a contar, creo, los modelos de trabajo dentro de GURIAC, que creo que va a ser una presentación muy interesante, por cuanto sabemos que ese es el máximo exponente realmente de integración social en la época adulta. Adelante, Lourdes.
Primero, buenos días. Agradecer a la Sociedad Vasco Navarra de Psiquiatría esta invitación. Para GURIAC es un reconocimiento al trabajo que venimos haciendo el poder estar aquí para contaros. Bueno, pues repito, estamos muy agradecidos desde GURIAC por esta invitación, que es un reconocimiento a nuestro trabajo. La idea de voy a aprovechar esta propuesta para presentar una realidad de inserción laboral fundamentalmente en Guipúzcoa. La idea es contar cuál es nuestro modelo de inserción, basándonos un poco en las claves que creemos han sido las importantes a la hora de conseguir los resultados que hemos conseguido. Bien. Pensamos que la realidad que voy a presentar en cifras y un poco en características está basada en tres claves fundamentales. Creemos que estas han sido las claves que han permitido llegar a las cifras que hemos llegado. Una de las claves es el contexto. El contexto de esta realidad es una historia que nace ya en los años 70. A partir de la iniciativa de padres de personas con algún tipo de discapacidad intelectual o síndrome de Down, que veían que sus hijos a la edad adulta no tenían una salida laboral, una alternativa laboral. En los años 70 empiezan las primeras iniciativas con pequeños talleres, y hasta llegar al día de hoy, bueno, GURIAC lo que ha ido creciendo no solamente en tamaño, sino también en diversidad de actividades y recursos. Esto es lo que ha permitido que, además de atender a personas con ofrecer servicios de inserción laboral a personas con discapacidad intelectual, se haya podido ir ofreciendo también recursos a personas con otro tipo de discapacidad. El colectivo de personas con enfermedad mental empezaron a acercarse a GURIAC al principio de los años 90, cuando abrimos un poco, se empezó a colaborar con en ese momento con los servicios de empleo como el INEM, y con el Ayuntamiento de Donosti, a través del programa Horizon, que era un programa de inserción laboral, bueno, pues se abrieron las puertas a atender a personas con otro tipo de discapacidades. Y realmente nuestro modelo es un modelo experiencial de largo recorrido, porque desde los años 90 a día de hoy pues son muchos años de experiencia, y no han sido modelos teóricos los que nos han encaminado, sino ha sido un poco el día a día y las propias personas con diferentes necesidades las que nos iban diciendo por dónde íbamos bien y por dónde íbamos mal. O sea que el modelo tiene un componente realmente experiencial y de largo recorrido. Importante contexto, en la estabilidad de los recursos. Bueno, esta gráfica es un poco apabullante y asusta, pero bueno, pues esta gráfica lo que nos... Lo que nos dice es que desde principios de los 90, GURIAC era una organización donde trabajamos 1.117 personas y la cifra final del 2015 somos 4.946 personas. Digamos que esta sostenibilidad económica en el tiempo es lo que nos ha permitido el desarrollo de este recurso de inserción laboral. Luego daré cifras un poco de lo que representa el colectivo de personas con algún tipo de diagnóstico de salud mental en la organización. Bien, dentro del contexto también situamos lo que es la diversificación de actividades y recursos. Como decía al principio, en este crecimiento ha sido cuantitativo, pero también se ha ido diversificando el abanico de actividades y de recursos que podríamos ir ofreciendo a las personas que se acercaban a GURIAC. Hoy por hoy la organización a nivel de empleo tiene tres divisiones importantes en cuanto a actividad económica. Una es la división industrial, que genera empleo para 2.733 personas en 17 plantas de producción. En esta división contamos con 461 personas con algún tipo de diagnóstico de enfermedad mental, lo que representa un 46% del colectivo total, no de la organización, sino del propio colectivo. Las 17 plantas de producción son talleres, básicamente talleres de subcontratación, donde se trabaja para otras empresas en cadenas de montaje. Montaje de cableado, se trabaja para automoción, mecanizado de piezas, lo que es un taller industrial. La segunda división importante es Gurea, que es Gurea Servitxuak, que es un grupo de empresas que se dedican a actividades de servicio. Aquí generamos empleo, se genera empleo para 1.348 personas en toda Guipúzcoa. Y en estas actividades contamos con un número de 285 personas con enfermedad mental, lo que es un 28% del total del colectivo. Actividades de jardinería, limpieza industrial, lavandería, hostelería, gestión de establecimientos, gasolineras. Ahora estamos colaborando con el Grupo Eroski también la puesta en marcha de tiendas, gestionadas y atendidas casi al 100% por personas con algún tipo de discapacidad. Y bueno, múltiples, cada vez más servicios y cada vez nos cuesta más contarlos porque cada vez nos metemos en más líos. La tercera división de actividad económica es Gureak Marketing, que es donde trabajan 335 personas y 48 con enfermedad mental, que sería un 5% nada más de todo el colectivo. Gureak Marketing es la actividad que tiene un nivel de exigencia más alto en cuanto al nivel de cualificación. Se realizan, básicamente se trabaja en publicidad directa, grandes envíos por correspondencia, gestión de campañas publicitarias, se colabora con, por ejemplo, las campañas electorales, censura de documentos, direccionamiento de cartas, telemarketing, etcétera. Esta es la actividad, digamos, que tiene un mayor componente de cualificación profesional. Y por último, la cuarta división de Gurea, que es Gurea Itinerari, que es donde yo trabajo, que es somos un equipo de personas donde gestionamos todos los servicios encaminados a apoyar a la inserción de las personas, desde el tema de orientación laboral, formación, capacitación, servicios de empleo para las empresas y programa ocupacional. El programa ocupacional es una situación prelaboral. En este programa empiezan o forma parte del itinerario de la persona a participar en actividades laborales, pero todavía sin el nivel de exigencia lo que puede conllevar un contrato de trabajo. Son personas que ocupan una plaza subvencionada por la Diputación de Guipúzcoa, y el objetivo del programa ocupacional es que la persona alcance el nivel de competencia suficiente para poder luego pasar a un contrato de trabajo. Es un paso previo en muchos casos, en otros casos es un recurso finalista, porque hay muchas personas que sabemos que probablemente no vayan a pasar a un contrato de trabajo. En el programa ocupacional, originalmente solamente se daba en la actividad industrial, en este momento se ha diversificado también este servicio, y ahora mismo hay personas en actividades de jardinería, de limpieza, también dentro de la actividad de marketing, huertas, etcétera. Aquí hay 215 personas con enfermedad mental, un 20%. Esto significa que dentro de la globalidad del colectivo de personas con enfermedad mental, un 20% está en una situación todavía prelaboral y ya un 80% están con un contrato de trabajo, que creemos que también es una cifra importante. Esto hace un total de alrededor de 1.000 personas atendidas en estos momentos dentro de la organización. Pues un 20% están en programa ocupacional y un 80% ya con contrato de trabajo. Bien, este sería el contexto que nos permite atender a las personas desde un punto de vista de también una metodología central a la persona, como decía Blanca, aquí también, esto también la realidad nos ha ido diciendo que es la propia persona la que tiene que asumir su propia responsabilidad en lo que quiere, y nosotros estar preparados para responder a sus necesidades, intereses y motivaciones, y sobre todo tenemos nuestro papel, es un papel de acompañamiento. Si la persona decide que no quiere trabajar, que no quiere seguir en el recurso en el que está, bueno, intentaremos poner en marcha todas nuestras capacidades y posibilidades para, para convencerle de lo contrario, pero si no, tenemos que acompañarle también a finalizar el recurso, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro de lo que es el modelo de atención centrada a la persona, pues Guriak Itinerari tiene ese nombre porque entendemos que lo que nos dedicamos es a definir itinerarios personalizados de inserción laboral. Esto significa que no se hace para todos, sino que cada persona va a tener un recorrido claramente diferente a otra, y hemos intentado desarrollar programas y recursos que nos permitieran responder a cada momento, a cada situación de esa persona en su propio desarrollo personal. Esto conlleva, bueno, pues eso, acciones enfocadas al desarrollo personal, profesional, impulso de los tránsitos entre empresas y promociones, y que la persona que entra a un recurso, bueno, pues pueda participar y optar a otros, según también su propia motivación e intereses. Esto conlleva una formación continua y una participación activa de la persona en todo el proceso, una evaluación y seguimiento continuo. Este sería un poco el esquema de un itinerario laboral, desde que la persona toca la puerta de nuestra organización. Bueno, el itinerario puede ser desde optar directamente a una oferta de trabajo en un empleo ordinario, que también gestionamos ofertas de trabajo fuera del grupo Gurea, o hacer un recorrido mucho más progresivo, empezando por una formación previa. Nosotros todos los años implantamos un número importante de cursos de formación para personas que igual no han trabajado nunca o están en un proceso personal que todavía requiere de una adquisición de hábitos muy progresivo. Entonces, tenemos una formación que normalmente son formaciones prácticas, siempre vinculadas a una actividad concreta de la empresa, por ejemplo, por cursos de limpieza industrial, de jardinería, de taller, etcétera. Cursos con una duración entre 2 y 3 meses durante 5 horas, normalmente por las mañanas. Estos cursos suponen un importante paso dentro de la orientación de la persona porque contamos con mucha más información de cuáles son los recursos, las posibilidades de la persona a la hora de orientar. En el momento de la orientación laboral intentamos recabar el máximo de información posible, tanto de la persona a través de su propio testimonio, como a veces en muchas ocasiones de familiares, y también, y luego hablaré de esto último, de otras entidades con las que la persona esté vinculada. Por ejemplo, programas de rehabilitación psicosocial, entidades como Proyecto Hombre, Emmaús, todo lo que es el ámbito psiquiátrico. Luego hablaré, le daré un espacio importante a un protocolo de relación con la red de salud mental de Gipuzkoa, que no se ha sido el tercer pilar importante de los logros que hemos conseguido. Entonces, intentamos implicar en el momento de la orientación a todas estas entidades para que, bueno, de alguna manera entre todos podamos apoyar y remar en la misma dirección que la persona está demandando. El siguiente paso en un itinerario sería, en este caso, si el itinerario es progresivo, sería el programa ocupacional, como ya lo he explicado un poco antes, en diferentes actividades, donde se va a seguir trabajando con la persona en el desarrollo de competencias que le van a permitir llegar a un lugar de trabajo. La actividad laboral dentro del tejido es un poco la pequeña foto que os he presentado de las tres divisiones de Gurea, y luego contamos con todo lo que es el mercado de trabajo que nos puede aportar el entramado empresarial de Gipuzkoa. Muy a grandes rasgos, este sería un poco el itinerario laboral donde intentamos intervenir en cada uno de los pasos. El acompañamiento de la persona significa, una vez que la persona hace la solicitud en Gurea, alguna persona del equipo de orientación mantiene esa primera entrevista con esa recogida de información, con la persona se pacta un inicio de ese itinerario, o sea, con la persona se consensúa cuál va a ser un poco el proceso, el itinerario. La persona que ha atendido al demandante le va a acompañar en todo el proceso, es la misma persona, el mismo técnico de orientación quien va a acompañar a esa persona en todo el proceso, que puede ser de ida y de vuelta. Hay muchas personas a las que en un primer momento, con sus expectativas de trabajo, hacemos una prueba de inserción laboral en un entorno directamente en contrato de trabajo, y muchas veces nos damos cuenta que esto no es posible y que hace falta empezar por una escala anterior. Entonces, ahí es el orientador o la orientadora quien va a acompañar y asesorar en todo ese proceso. También en las finalizaciones, como decía antes, cuando la persona acaba en un recurso. Bien, este sería un poco también a grandes rasgos, porque no quiero desvelar mucho. Me gustaría acabar también en la presentación con un vídeo donde vamos a conocer testimonios de personas implicadas en este proceso. Antes de ello, me gustaría acabar hablando de la tercera clave. Para nosotros ha sido la coordinación y el apoyo institucional. Un convenio con la Diputación que nos ha permitido mantener una estabilidad en las plazas ocupacionales, en el recurso ocupacional, subvenciones a la contratación. Lanbide, como somos centro colaborador de Lanbide, y Lanbide nos ha apoyado en todo lo que son programas formativos y de apoyo al empleo. La coordinación, como decía antes, con servicios sociales, entidades del sector, asociaciones, etcétera, y el protocolo de colaboración con la Red de Salud Mental de Guipúzcoa, que también, como digo, fue un protocolo al que llegamos a partir de la experiencia que nos decía que esta colaboración era imprescindible. Por presentaros brevemente el protocolo, bueno, el objetivo, como digo, fue definir y establecer una sistemática de coordinación entre ambos servicios en consonancia con el proyecto individual de las personas y la mejora en la calidad de atención. Los destinatarios de este protocolo son todas las personas que tienen seguimiento en la red de salud mental. Y básicamente, y muy resumidamente, las acciones son, a partir de la firma de un consentimiento de intercambio de información por parte de la persona. Bueno, también existe una planificación bianual de formación continua específica sobre salud mental a los trabajadores de Gurea por parte de profesionales de la red de salud mental. Y las acciones básicamente son comunicaciones escritas y reuniones periódicas con los profesionales implicados. Cuando, antes de la primera entrevista, en la incorporación a un primer recurso, durante todo el recorrido y a la baja del recurso. Bueno, ¿cuáles son los logros de esta realidad? Pues los vamos a presentar básicamente con números, pero también, bueno, para decir, para nosotros ha sido un logro importante conseguir salvar la importante resistencia que se dio al principio en el compartir espacios y recursos con otros colectivos. Bueno, consideramos a día de hoy un logro porque fue uno de los problemas más importante que nos encontramos al principio de esta aventura, ¿no? Bueno, y a la hora de contaros la presencia del colectivo Solución en Gurea, bueno, deciros que en estos momentos, bueno, voy a presentar unos datos haciendo una comparativa de hace 10 años aquí, para ver un poco la evolución, ¿no? Y para, bueno, dar una sensación de crecimiento y de acción, o sea, que no estamos parados, que no es un recurso finalista, sino que esto ya está puesto en marcha y no tiene. No, de que seguimos para adelante, ¿no? Bueno, en estos momentos, en comparación con el resto de colectivos, vemos, por ejemplo, con la discapacidad intelectual, que es el colectivo prioritario o principal de Gurea, ha bajado el porcentaje o la presencia o el peso del colectivo de toda la organización en 10 años ha cambiado. Hemos pasado de un 45% a un 32%. Sin embargo, con el resto de los colectivos de personas con discapacidad mental, hemos pasado del 12% en 2006 a un 19%. Sabemos que esto es una cosa importante, ¿no? Que nos tiene que hacer, como digo, vamos a pensar y ver qué estamos haciendo. En estos momentos, como decía antes, hay aproximadamente un número de unas 1.000 personas atendidas dentro de la organización. Y bueno, un poco por datos, un poco de características, en cuanto a hombres y mujeres, el porcentaje es claramente superior el colectivo de hombres en este colectivo y no ha variado en los 10 años, sigue siendo muy parecido, ¿eh? 60 y, sí, 35 frente a 75, ¿no? Es que no veo bien. Pero bueno, no ha variado en los 10 años en cuanto a sexo. En cuanto a las edades, sí que ha habido un cambio importante, que también nos parece que es una realidad a tener en cuenta. Hay mucha diferencia entre los menores de 40 años y los mayores de 45. Está claro que el colectivo está creciendo hacia edades cada vez más jóvenes, o sea, cada vez son gente más joven la que se viene a solicitar empleo. Y en cuanto a los porcentajes de empleo y ocupación, los comentaba antes, tampoco está variando mucho, ¿eh? Un poco se mantiene más o menos el porcentaje 80-20, ¿sí? Esa sería un poco la realidad numérica. Bueno, en este momento del recorrido, esta realidad a día de hoy, de cara al futuro, ¿cuáles creemos que pueden ser los retos a los que tenemos que abordar? Uno es el envejecimiento colectivo, tenemos que ver un poco qué recursos vamos a poder poner en marcha o cómo atender a personas que ya pues, van cumpliendo edad y ya no están en condiciones de responder de la misma manera a las exigencias del entorno laboral, de recursos alternativos que se les puedan ofrecer. La mejora en la cualificación y la formación de los profesionales de atención directa, creemos que en esto no podemos dejar de seguir cualificándonos y poniéndonos al día sobre cómo mejorar la atención. La mejora de la calidad de vida de las personas basándonos en evidencias a través de cuestionarios de evaluación que hacemos periódicamente y que en estos momentos nos dan vistas sobre qué es necesario flexibilizar las jornadas, los horarios y la diversificación de servicios para evitar sobre todo los abandonos. Y otro reto importante creemos que va a ser la atención de nuevas demandas de colectivos cada vez más jóvenes y con problemáticas asociadas a consumos o dificultades de comportamiento. Cada vez nos están llegando más personas atendidas en pisos de protección de menores. Y bueno, creemos que es en esta línea en la que estamos trabajando y mejorando. Bueno, quizás muy rápido porque yo no me dedico a esto y me cuesta mucho, pero bueno, si queríamos aprovechar este foro para dar una pequeña fotografía de lo que es nuestra realidad en cifras y un poco las claves que nos han permitido llegar aquí. Y sí me gustaría también acabar con un vídeo, creemos que también con bastante optimista, sobre con testimonios de personas implicadas en esta experiencia, ¿no? Tanto, pues eso, vamos a ver el testimonio de dos usuarios, de profesionales de apoyo y también una trabajadora social de la red de salud mental.
No sé,
esta parte, ¿eh?
Vamos a abrirlo con el VLC un momento.
Vale. No sé cómo parar. Creo que está en el Google Pendrive, está la parte.
¿No crees, eh? ¿Este?
Sí.
Nada, ¿no?
Sí, porque igual se...
Sí, pero nada. No lo pilla. Es que no lo pilla.
¿No pilla?
No puede hacer nada. No puede hacer nada.
¿No?
No. Espera a ver si puedo hacer algo con reproducción, ¿no? todo esto de audio, ¿no? Todo esto de voz, ¿no?
Sí.
No, es que no me deja convertir la mano.
¿Por qué es
este? Luego, si quieres, ponemos, lo ponemos, lo subimos, si quieres, ponemos a una web de internet para que lo puedan bajar luego, si quieres. Ah, vale, pues, pues si quieres, luego les pasamos los ponentes, si quieres, para que lo vean desde casa.
Vale,
es lo único que
puedo hacer. Vale.
Cierra, si quieres, cierra ya.
No se puede ver.
Se puede ver.
No se puede ver. Lo siento. Una pena porque, bueno, me dice que lo vas a poner luego igual cada uno en casa, se puede bajar y...
Ya, ya.
Una pena porque era lo más interesante.
Bueno, pues muchísimas gracias. Invito a los otros dos ponentes a subir a la mesa. Y mientras van subiendo, Lourdes, decirte que yo tenía una buena impresión de Agureac, pero es que ahora la tengo fantástica. La verdad. Creo que para un territorio en el que viven 700.000 habitantes, que haya 1.000 personas, algo más de 1.000 personas con enfermedad mental integrada en empleos o en centros ocupacionales, creo que es un muy buen ratio. Vosotros tendréis ratios comparativos, pero quisiera ver si hay territorios en los cuales los ratios son superiores realmente.
No creo.
No, yo tampoco creo, ¿eh? Pero bueno, que es algo a poner en valor, ¿no? Porque yo creo que en Guipúzcoa, yo como vivo entre provincias, bueno, pues en Guipúzcoa sois muy modestos, ¿no? A la hora de decir las cosas y los logros, y creo que el desarrollo de Gureac es sencillamente fantástico. Y además desde un punto de vista de rehabilitación, bueno, pues qué mejor expresión de normalización de la vida que estar trabajando cuando te toca por edad trabajar. Bien, a partir de aquí, Jorge me ha dicho que a las 11 hay que acabar porque hay presentación de libros además del café, pero contamos afortunadamente y gracias a la disciplina, la verdad, de los ponentes, con unos minutos para preguntas. Así que abrimos un turno de preguntas a todas las personas que estáis acudiendo y a la sesión. Luis.
En el momento de ver protegido que hay una crisis, hay protección social también, como que cuando ya se hace normal, cuando trabaja la moral, cuando es protegido, ¿qué cobra?
En general, como cualquier otra persona, si hay una baja médica, es a través de una baja médica y luego siempre información al centro de salud mental, en caso de que la persona esté atendida.
¿La dotación económica que tiene incluido?
¿La persona o de...?
La persona, la dotación económica de la persona se mantiene durante esa baja en empleo protegido.
En empleo protegido, si hay un contrato de trabajo, igual que el resto de trabajadores. En el caso de el servicio ocupacional es donde no hay, o sea, el servicio ocupacional no hay contrato de trabajo y las bajas no tienen soporte económico. En el empleo siempre. El 80% de personas que hemos comentado, en la baja médica se puede sortear.
Jorge.
Bueno, felicitados por vuestra presentación y dar las gracias por estar aquí. Y le quería preguntar a Blanca, ¿qué estancia media tenéis en vuestro centro de los usuarios y si tenéis mucho efecto de puertas giratorias que luego vuelven a venir o no? ¿Y cómo nos comportamos desde los distintos estamentos cuando el paciente sale fuera? Pues eso, el seguimiento desde su centro de salud mental, desde su familia, como una vez que sale.
Bueno, nosotros somos un centro que tenemos 65 plazas, exactamente igual que los dos de Pamplona, bueno, Pamplona Sarriguren y Estella. De estas 65 plazas, 30 son para centro de día y 35 son para programas de rehabilitación. La diferencia es que centro de día son personas que, digamos, tienen un horario completo en el centro, desde las 9:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde, y programas de rehabilitación son estancias puntuales en función de los objetivos, como muy bien explicado. Entonces, el programa centro de día puede ser finalista, es finalista de hecho. Es decir, no tiene por qué tener una terminación y en función, bueno, desde la situación de cada persona, de la situación en la que pudo venir, etcétera, etcétera. Hay personas ya de mucha edad cuyos objetivos de trabajo a lo mejor pueden ser más lo que un soporte social, una estructuración del día a día, etcétera, etcétera. Y entonces el centro les viene bien la estancia, aunque sea de una manera indefinida, por así decirlo. Programas de rehabilitación tienen una duración de 2 años, aunque esto se puede ampliar. Nosotros tenemos especial cuidado en que nuestro centro no resulte cronificante para ellos. Es decir, a veces sí que nos podemos encontrar con la situación de que hay personas que, aunque al principio no querían venir, porque los 20-25 minutos que tenemos, pues he tenido que ir resumiendo lo principal, ¿no? Pero es verdad que a veces en lo que es el periodo de acogida tenemos ciertas dificultades, pues porque no saben, no les apetece y tal. Bueno, pues a pesar de eso, luego resulta que no se quieren marchar. Entonces, a ver, si no se quieren marchar y no resulta cronificante y ellos avanzan en el día a día, etcétera, etcétera,